llora sus hojas el árbol porque presiente el invierno, porque conoce de fríos, de abandonos y silencios. No lo consuelan las aves ni el azul del cielo abierto. Sus ramas secas son manos rezando al aire y al viento. Como llora hojas el árbol, en llanto me fui sumiendo cuando mi nido deshecho rodó por el campo seco. Y recé como las ramas a dioses, destino y tiempo, mientras crecía la noche en el hueco de mi pecho. El árbol al fin es árbol y no sabe de misterios, que lo que muere renace. ¿Por qué? Porque redondo es el tiempo. Solo a los hombres los dioses descubrieron el secreto de suponer el mañana y acumular sus recuerdos. Desde esa conciencia humana, bajo mi pie, ya racimos y verdes brotes. La primavera latiendo.
Se va el candombito, otoño. Esto es parte de lo nuevo de Ramiro Gallo Quinteto. Esto es lo que tenemos en exclusiva aquí en los estudios de Radio Nacional Folclórica. Lo que muere renace es el título de este trabajo de alguien que venimos siguiendo desde hace muchísimo tiempo. Decíamos con Andrés en la primera hora del programa, bueno, en clave en el desarrollo de la música argentina, al menos de los últimos 20 años, ha hecho tango, folclore, compone, dirige, toca el violín y hace ya un tiempo está al frente de su quinteto y viene a cumplir un viejo sueño que nos ha dicho en tantas notas que quería hacer un disco de canciones. Aquí está Lo que muere renace. Bueno, muchas gracias Ramiro Gallo por estar acá.
Gracias a ustedes una vez más por la invitación, por el apoyo permanente a la difusión de la música nuestra.
Bueno, y gracias a todos los músicos, no vino solo Ramiro, vino con casi su quinteto. Está Adrián Enríquez en piano, gracias Adrián. Santiago Vera Candiotti, guitarra, salud, guitarra eléctrica. Lautaro Muñoz en contrabajo. Ustedes saben lo que es venir con un contrabajo en la radio para tocar dos temas, la verdad es maravilla. Y ustedes saben lo que es venir de La Plata a esta hora, siendo una dama, Roma Ramírez.
Tengo chofer.
Ah, bueno, claro.
Bueno. Y hay
así sí.
Ahí cambia ese tipo de...
Igual. La Plata no es como Rosario, porque parece cerca y no está cerca. Y no. Rosario parece lejos y está cerca.
Claro, sí, es verdad.
Bueno, felicitaciones, sí. Y bueno, Roma Ramírez es la evidencia de este cancionero disco que acaban de sacar. Bueno, me imagino que es la pregunta obligada que te hacen, ¿no? Después de tantos años de estar haciendo música instrumental, básicamente, uh-huh. Ahora es un disco enterito, lo sí. que muere, renace de sí, canciones.
De canciones. En realidad yo empecé componiendo canciones. Lo primero que compuse en mi vida fue eso. En realidad lo primero que compuse en mi vida fue casi un juego de niño. Me acuerdo que era una... ya tiraba por el palo de la nostalgia y de la cosa gris del tango. Porque mi primera composición se llamaba Lluvia con Tristeza.
Ah, es un subrayado.
Ojo, la compuse a los 7 años.
Es dulce leche con azúcar.
¿Qué tipo de tristeza podía tener en ese momento? Pero no, era lo que me parecía que iba. Bueno, no, después en mi adolescencia me largué con todo a componer y siempre compuse canciones, compuse muchísimas en ese momento. Después no las mostré más. Y cuando empecé con el tango y me dediqué casi exclusivamente a la música instrumental. Pero a mí siempre me gustó escribir poesía, prosa y canciones. Lo que pasa es que, claro, bueno, dentro del género del tango me tomó más tiempo, o yo decidí tomarme más tiempo porque el género tiene una tradición tan, tan increíble, bueno, que es la misma que tiene en la música, ¿no? Pero bueno, en la poética es muy fuerte y bueno... no sé, no me gusta decir que por respeto, porque la verdad que el artista no tiene que tener respeto, justamente tiene que salir a mostrar sus materiales con un poco, sí, con conciencia, sería más bien la palabra, ¿no? Más que respeto, con conciencia. Entonces, bueno, esa conciencia me hizo hacer esperar un poquito hasta sentir que había una comunión entre la parte musical y la parte poética. Y bueno, y reuní este repertorio que es de distintas épocas, pero creo que tiene una unidad temática, más o menos, que fue englobada en este concepto de que lo que muere renace.
¿Y cuál, más allá de un título tan poderoso como es lo que muere renace, cuál sería, digamos, el eje temático que vos le encontrás a estas 14 canciones nuevas? Nuevas para el público, ¿no?
Sí, claro. Bueno, básicamente el título, una vez más, como en el disco anterior, salió de una conversación con mi hijo, donde él me preguntó, mi hijo tiene 7 años y hace ya 3 años que me pregunta sobre la muerte, con mucho interés y a veces con preocupación y a veces realmente solamente para entender. Y bueno, él, hablando sobre la muerte con él y hablando... desde la verdad, sin querer ocultarle nada, bueno, se tocó el tema de que sí, que todos somos finitos, todos morimos, pero que en realidad, en rigor, la muerte no existe, porque si observamos la naturaleza, lo que existe sí es la transformación. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser otra cosa que lo que vemos en el universo, a nuestro alrededor? Entonces, nosotros seguramente nos transformamos en algo después que pasamos de este estado. Entonces, bueno, hablando con él, el resumen de esas charlas ha sido lo que muere renace. Y bueno, en este sentido, entonces, las canciones muestran un ciclo. Por ejemplo, cuando tocan la temática del amor, hay cosas que hablan de bueno, de frustraciones, de pérdidas, de relaciones que se terminan y otras que nacen, como en la naturaleza. Y después hay también hay alusiones al terruño, al lugar, que también eso es algo que yo creo que tiene que ver con los ciclos, ¿no es cierto? Uno cambia, muta, cuando uno muta internamente también quizás eso está aparejado de cambios en la parte externa de la vida, uno se puede ir a vivir a otro lado, pero bueno, son cosas que van pasando internamente y que se manifiestan como cambios, como mutaciones, como transformaciones. Así que ese es más o menos el concepto del disco.
La culpa es de tu hijo. Sí. También tengo un hijo de 7 y es verdad, como tiene el tema de la muerte muy a flor de piel y a su vez muy en el caso de mi hijo no, como que no lo dramatiza.
Viste, sí, tal cual.
Es así. Sí. Todavía no tuvo ninguna muerte cercana, no, ni siquiera de un gato. Ah. Pero es como que lo toman de un modo muy natural.
Sí, sí.
Como
bueno,
debe ser.
Sí, como debe ser.
Sí, como debe ser. Ojalá.
Yo cada vez le tengo más miedo, ¿qué crees que te diga?
A mí con la
todo bien, con que lo que muere renace, pero cuando ves las balas que pican cerca, ¿viste?
Claro, lo que pasa es que lo que teme ahí uno no es exactamente la muerte, sino lo desconocido.
Claro, bueno.
Uno le teme, por ejemplo, a la oscuridad, pero porque no ve que hay. Uno teme a tantas cosas. Generalmente se teme a lo desconocido. Cuando uno conoce, empieza a dejar de temer. Entonces el conocimiento, la conciencia, la sabiduría te dan tranquilidad en ese sentido. O sea que la muerte me parece que no tiene que ver con eso. El miedo no es a la muerte, sino como decía, como dice el tango, entraste en el misterio, ¿no es cierto? Hay un misterio detrás de eso. Y eso es a lo que uno le teme. Uno tiene una cierta inquietud, pero bueno. Yo creo que en algún momento vendrá el relax, ¿no? O lo que yo confío es que ese momento debe ser mucho más lindo de lo que uno cree en realidad.
Ramiro, ¿y cómo funciona en vos, digo, esto de hacer canciones, ¿no? Y escribir letras de tango, la historia del género, ya que mencionaste las letras, ¿no? Porque hablando con algunos letristas, con algunos poetas, hace unos años lo que, digamos, surgía es como que la historia del tango es tan fuerte en términos letrísticos que podía tener un efecto un poco paralizante para todo aquel que quisiera ponerse a escribir.
Claro.
Y como vos has tardado, por lo menos en mostrar todas estas canciones unos años, digamos, ¿cómo te sentís frente a esa historia del tango? Sí. O ni siquiera pensás en eso, ¿no?
Para nada, no pienso en absoluto. Yo recién decía esto, pero como simplemente una autocrítica mía, no a mí como en relación a la historia del género. Sino que bueno, yo noté que estas canciones, o por lo menos las canciones que estoy mostrando, noto que tienen un equilibrio entre música y textos, y me parece que sí hay algunos textos mejorables que sin duda yo no creo que esté logrando grandes cosas quizás, pero sí por lo menos son sinceras y son auténticas, y entonces cuando noto que eso, que hay una comunión ahí me animo a mostrar cualquier cosa, sea música, sea
bueno, de hecho vos encarnás, estamos hablando con Ramiro Gallo, digo por si alguno se enganchó recién en la radio, vos encarnás algo que en el tango fue bastante poco común y es más común en otros géneros, que es el hombre que hace la canción, la letra y la música y la toca. El tango básicamente fue un género de intérpretes, ¿no?
Claro,
que
sí, es verdad.
Se juntaban Mansi con Troilo para que cantara Goyeneche.
Claro.
O Rivero. Pero bueno, es muy interesante porque vos estás diciendo cosas que te interesan decir a vos.
Sí.
Vos las tocás, vos las hacés, vos convocás a tus músicos y a tus cantantes. Bueno,
y aparte, perdón, otro tema también interesante de escuchar este disco y haber escuchado tus últimos materiales es que tiene que ver tus últimas producciones con el tango, pero tiene mucho que ver con la canción, con el folclore, con la música, ¿no? Argentina.
Sí.
Me parece que es más amplio ahora el sentido.
Sí, lo que pasa es que sí, las influencias son siempre abiertas, y justamente si uno no se plantea el hecho de, bueno, voy a hacer un tango, entonces la cosa está siempre abierta. Lo que sí, bueno, uno escucha una música, uno ama una música, entonces es natural que uno se exprese dentro de esos, vamos a decirle, límites, pero los límites no son los límites que alguien le impuso a uno, sino los que uno eligió. Entonces sí, ¿cómo no voy a tener unos límites? Sí, tengo límites, mis límites son mis deseos, las cosas que me han gustado y que he elegido, que he ido recolectando a lo largo de la vida. Yo creo que todos hacemos un poco eso, decir que no, que uno compone sin límite, es raro. Sí, tenemos el límite, por suerte tenemos límite, porque cada uno elige y toma decisiones, y bueno, eso, ¿no?
Bueno, antes de escucharte cantar, Roma, queremos escucharte también tu voz hablando. Roma Ramírez, platense, estás con Ramiro desde el 2014.
Sí.
Y vos venís más del palo del jazz, ¿no?
Vengo del palo del jazz, sí. Hace como 5 años, más o menos, que arranqué a dúo con un guitarrista y me emocionó mucho esta cosa de las melodías complicadas, ¿no? Lo que tiene la
¿cómo se aprende un repertorio nuevo? ¿Cómo es un
y
trabajo,
es distinto,
¿no?
En cuanto a esto, decís el
sí,
tango.
Sí,
y
puntualmente este disco.
No, y es mucho memoria, escucha y después hacer, apropiarte de las canciones de alguna manera.
Porque ahí no hay referencias, ¿no?
No, no estaba absolutamente virgen en ese terreno. Estaba como al principio re perdida porque era principalmente la voz y todo el cambio que representa ya el idioma, por empezar. Que yo ya los colores, la colocación era otra, la forma de expresarse. Yo en el jazz no, quizás no pensaba demasiado en lo que decía, era, claro. Era jugar y una cuestión muy melódica que fue lo que siempre me atrajo a mí y las baladas. Pero esto ya era una cuestión de, bueno, interpretar, sacar afuera, pensar en qué decís, apropiarte de esa historia para poder comunicarla, ¿no?
Bueno, vamos a la música, que, sí, que es lo más importante. Gracias por venir a todos. Así que estamos con Adriana Enríquez, al piano, piano bárbaro que tiene aquí la radio, Santiago Vera Candiotti en guitarra eléctrica, Lautaro Muñoz en contrabajo, falta para el quinteto instrumental, Federico Santiesteban Fuelle, y está Roma Ramírez en voz, y por supuesto Ramiro Gallo en violín y composición de lo que vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una milonga campera que se llama Un Patio, que está compuesta pensando en el patio paterna, que estaba lleno de árboles y bueno, y un poco haciendo una especie de parábola desde la salida desde ahí, desde ese patio y bueno, la llegada hacia otros horizontes.
Vamos.
Saber su sangre entre los brotes que dio la tierra y en ese espejo mirar su huella, mirar su huella. De tierra, un pedacito de cielo, quien pudiera en ese patio verlos creciendo, después dudando y al fin partiendo para volver una tarde mansa, buscando el rojo del viejo ceibo.
Roma Ramírez, el quinteto de Ramiro Gallo, aquí haciendo Un Patio, que es el tema 2 de este disco que estamos presentando aquí. Lo que muere, renace, es el título. Lo que no dijimos es que esto va a ser presentado el mes próximo, el viernes 15 de diciembre, en La Usina. Así que se puede decir que casi es la primera vez que lo tocan así en un sitio público.
Sí, en realidad este repertorio lo venimos rodando hace tiempo.
¿Pero como disco, pero, así?
Sí, no, hicimos la contraria que se hace en los últimos tiempos y que alguna vez hemos hecho de grabar un disco y después salir a defenderlo, por así decir. Queríamos grabar una cosa que tengamos realmente asumida internamente antes de entrar al estudio.
Primero. Entonces, que tenga rodaje y después.
El repertorio lo rodamos bastante y bueno, de hecho lo entramos a grabar en condiciones bastante atípicas, porque bueno, grabamos todos de memoria, sin separadores, en una misma sala, exponiéndonos a los pifies y al no poder corregir una grabación, una toma, pero decidimos privilegiar la calidez y la expresividad de una toma en lugar de la perfección, en ese
claro
sentido, ¿no?
Tu registro, bueno, hablabas de cómo de alguna manera el concepto del disco en cuanto a la lírica fue marcada por tu hijo de 7 años. Este tema, Un Patio, refiere claramente seguramente a una situación de tu infancia, y el disco cierra con Mi Vieja Casita, que es un texto de tu papá, de Enrique Gallo.
Sí.
Y hay como todo un círculo que cierra, ¿no?, que tiene que ver con una necesidad tuya afectiva y del terruño, ¿no? De vos sos de Santa Fe.
Sí, sí, sí.
Casi como escuchar Un Patio es como leer una novela de Saer, ¿no?
Claro.
El calor.
Bueno, te cuento que Saer, las novelas de Saer justamente transcurren en el barrio de mi infancia, en el barrio Sur. Mirá que vos. Tengo un tango también que se llama Barrio Sur. Él habla, es decir, mejor dicho, el barrio Sur, pero Saer escribe al barrio del Puerto. Y nosotros vivíamos justamente a 2 cuadras del puerto. Mi vieja se crió ahí en una calle que ya no existe más, la calle San Luis, en esa altura, y no, después se fueron a vivir la calle Rivadavia, al 1700, que es estar ahí, claro, porque no había en la época de la niñez...
Tomatis, todos esos personajes, ¿no?
Claro, bueno, Tomatis es un amigo mío. O sea, en realidad es
este... Pero hay que decir, bueno, que la narrativa de Saer se son todas novelas diferentes, pero caen como una serie de personajes que se repiten, que son todos personajes de Santa Fe.
Claro, exacto.
Algunos del barrio, otros más de la orilla.
Exacto. Bueno, Tomatis es un saxofonista y periodista santafesino que se llama Roberto Maurer, que un tipo de una lucidez increíble y que es es saxofonista desde hace muchísimos años. En realidad, bueno, perdí contacto hace un tiempo con él, pero no sé si seguirá siendo, pero hasta hace unos años y grabó en nuestro disco Suite Borgiana como miembro de la Santa Fe Jazz Ensemble.
Y Saer debe ser de la generación de tus padres.
Claro, y sí, él es más o menos, si no me equivoco, nació en el 35. Él se fue en el 55, me parece, en los años 50, sí. Fines de los 50 se fue a París. O sea que, pero sí, yo lamentablemente lo descubrí a Saer después del 2000, cuando yo ya había estado en París y había estado cerquita de él y con la posibilidad de conocerlo, y ni sabía de su existencia.
Se llevaba bien porque era alguien muy, muy musiquero.
Claro, sí, yo lo sé.
Gustaba mucho la música, sí, más después, el palo clásico, pero...
Sí, me fanaticé mucho con Saer, a partir de haber leído un libro, El Entenado.
Claro.
Que, bueno, realmente increíble. Sí,
bueno,
sí,
hablamos
sí.
con Ramiro Gallo y, bueno, te preguntaba, ¿no?, sobre tu... También me cierra en esto que te preguntaba de cómo vos hablás de tu papá, de tu hijo, de tu tierra. También tenés un discurso desde hace muchos años que tiene que ver con la música argentina, ¿no? Con una defensa de la música argentina. Como que hay un corpus ahí medio conceptual, medio teórico de lo que me imagino que vos querés decir.
Sí, bueno, creo que tiene que ver con experiencias personales, o sea, por así decir, bueno, por empezar, la música argentina para mí es un legado de mis viejos y una cosa que se vivía en el núcleo familiar y fue un tema de gran unión familiar. Después, cuando nos desperdigamos por ahí, si hay algo que nos volvió a reunir fue la música, siempre. Y si nos juntamos con mis viejos, tocábamos y hacemos música juntos. Hoy en día
que toca.
Mi viejo toca guitarra, mi mamá también toca guitarra y canta. Mi mamá es una gran cantante. O sea, no sé, capaz que a mí se me cae la baba porque es mi mamá, pero es una cantoraza.
Todo lo del arranque, lo que surgieron en el arranque, ¿viste? Dicen que la madre es el mejor.
Sí, sí.
Es como Maradona que decía, no, yo soy bueno, pero bueno, mi hermano...
Somos
no, pero Ardit, me acuerdo, también decía, no, mi vieja.
La vieja de Ardit canta bárbaro. Es una gran cantora, sí, es verdad. Y bueno, y mi mamá siempre cantó folclore. Ahora últimamente se ha puesto a cantar tango. Ojo, tienen 80 y... ¿cuánto? 82, 83. Ya cumplieron 83. Claro. Y siguen cantando y tocando.
Están en Santa Fe.
Están en Santa Fe, sí, sí. Y bueno, y después del legado ese, yo hice muchas músicas a lo largo de mi vida, pero en un momento yo viajé, viví 3 años en Sudáfrica, tenía la idea de irme a Europa a vivir y estuve muy cerca de hacerlo, de concretarlo, pero sentí un gran desarraigo y una necesidad muy fuerte de venir e instalarme acá para siempre. Y yo dije, no me vuelvo a ir nunca más en la vida. Y así cumplí, digamos. Pero más que nada, una de las cosas que me faltó ahí en ese desarraigo fue la música nuestra. Y después, más adelante, cuando decidí dedicarme de lleno al tango, fue una revelación para mí, porque el tango siempre lo había hecho. Pero después había tocado muchas músicas. Pero un día me di cuenta que era mi lenguaje, ¿cómo se dice?, de cuna, que yo tenía que pensar menos si tocaba tango. O sea, que quizás la quise hacer más fácil, digamos. Fue la verdad.
Ramiro, estaba pensando que Diego Esquizzi, por ejemplo, también tiene su quinteto, dentro de los que son los lenguajes contemporáneos, ¿no? Sí. Diferentes, cada uno con su estética, Damián Torres también con su propuesta, con quinteto. ¿Qué?
Damián Torres.
Sí, sí, muy no, bien. Pero pensaba en tu caso, ¿qué es lo que te proporciona esto, este formato de quinteto? Porque también has formado y has desarrollado tu orquesta arquetípica.
Sí.
Pero frente, por ejemplo, a la orquesta arquetípica, ¿qué es lo que te da el quinteto? ¿Qué tiene de punto? ¿Dónde radica, sobre todo, la riqueza del formato del quinteto?
Bueno, cuando yo vine a vivir a Buenos Aires hace casi 20 años, yo tenía mucha obra escrita, pero dispersa en cuanto al formato, justamente. Tenía unas cosas escritas a dúo, otras a trío, otras en sexteto, otras, bueno, en cosas diferentes, y yo no podía reunir una agrupación donde pueda tocar todo. Entonces dije, esto no puede ser más, voy a hacer un grupo que pueda manejar y que en el cual de acá en más todo vuelque sea volcado ahí. Y entonces, como nunca me sentí un vanguardista, nunca me sentí alguien con deseo de patear el tablero para nadie, sino más bien de conocer el tablero, ¿para qué patear algo que no conozco, no? Si después lo quiero patear es otra cosa, pero primero conocerlo. Entonces, bueno, a ver qué tablero hay y que realmente me guste, y encontré en el quinteto una sonoridad muy interesante por la ductilidad. El quinteto es una agrupación, por empezar, relativamente pequeña, pero con sonido también orquestal, si uno lo escribe en esa dirección, y al mismo tiempo, si uno tiene individualidades como las que tenemos en el quinteto, que son todos unos fenómenos, que aclaremos todos.
Repetidos que sí, están acá.
Adrián Enríquez en el piano, Lautaro Muñoz en el contrabajo, Santiago Vera Candiotti en la guitarra eléctrica, estamos ahora con Roma Ramírez en la voz, y falta Federico Santisteban, que está de gira. Todos ellos además tienen sus propuestas y son músicos que son creadores, no solamente están como intérpretes, que tienen una rica trayectoria como intérpretes, pero todos son creadores. Uh-huh. Y entonces, cuando uno dispone de músicos así, también la música puede adquirir un vuelo distinto. En una orquesta es un poquito más difícil lograr, se puede volar, por supuesto, muchísimo, pero la orquesta es como una especie de avión, yo qué sé, que se vuela, claro, pero es más pesado.
Sí, sí.
El quinteto es liviano, qué sé yo, en ese sentido, y sin embargo uno puede recrear las sonoridades orquestales. Bueno, si te hablo de la orquesta, te voy a decir en realidad que la fila de cuatro bandoneones no se puede equiparar con nada, y es verdad también. Pero bueno, siempre cuando uno opta por un grupo u otro, hay cosas que pierde o que gana. La verdad es que también el quinteto, nosotros hace muchos años que tenemos una juntada semanal, y con una orquesta eso no se puede lograr, con 15 músicos que están en propuestas diferentes. En cambio, nosotros tenemos una juntada, todos los lunes nos juntamos a ensayar desde hace muchos años, y eso también permite una cercanía humana y musical que es interesante y que nos permite crecer.
Muy bien, Ramiro Gallo, Roma, la verdad que una maravilla que hayan venido todos, y el disco que van a estar presentando el 15 de diciembre en la Usina. 15 de diciembre, que es viernes.
Es un viernes. En la sala de cámara de la Usina, que además nos permite una cosa interesante, que es tocar acústico. Vamos a estar tocando, ahí se toca sin amplificación, en general, no siempre, pero se puede, porque es una sala maravillosa, una acústica increíble. Está muy bueno. Bueno, sí, acá también está bárbaro.
No, está muy bueno, Lucina.
Esto está, debo decir.
La última, Ramiro, te conocemos desde los comienzos del arranque, y ¿cuál pensás que es el panorama actual de la música argentina en relación con aquellos primeros gateos de toda una renovación que hubo? ¿Qué cambió, ¿no?, en todos estos años? Para empezar, yo diría, por ejemplo, que ya es habitual que vengan cada vez más grupos haciendo un material propio, por ejemplo.
Bueno, eso te iba a decir, es una de las cosas que cambió. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con el quinteto, éramos los únicos que hacíamos eso, y yo me planteaba que, bueno, ¿cómo nos va a ir con una propuesta así? Que no hay, éramos los que hacíamos música propia, éramos Sonia Posetti, Sonia, Pablo Mainetti, que no hacía todo el repertorio de obra propia, pero hacía cosas propias muy interesantes, y estábamos nosotros, por ahí me olvido, digo en música instrumental,
sí,
había
sí,
otras
no,
cosas.
En general,
pero
digo.
En música instrumental medio que no había mucho más, perdón si me olvido de alguno, pero entonces yo decía, bueno, en algún momento va a haber una saturación, al menos de los intérpretes, y va a ver, se va a buscar el repertorio propio. En ese momento nosotros ya vamos a tener una cosa desarrollada y vamos a tener como un camino más recorrido como para mostrar. En un punto es así, pero no fue ningún tipo de ventaja de nada. Porque la verdad que el trabajo hormiga, no sé, por lo menos en esto es un péndulo que va, las cosas van y vienen y qué sé yo, a veces hay, pienso, más interés, menos interés, no sé, es un misterio. Ojalá que la gente, yo veo eso ahora, que por lo menos lo que todos los músicos se quejan o nos quejamos, si es que se puede hablar de queja, es del deseo de llevar a la gente a las salas. Me parece que hay una merma un poco del público en las salas, y en contraposición a eso hay una cantidad de propuestas impresionantes, muy interesantes, muchas de ellas.
Sí,
entonces me parece que el panorama es bárbaro. Yo creo que yo también lo veo en los alumnos de las universidades. Yo estoy dando clases principalmente en la Universidad de San Martín, que ahí tengo muchísimos alumnos de folclore y de tango, y que, bueno, hay mucha creatividad, hay mucha receptividad y mucho interés por realmente profundizar. Entonces, a mí me dijo Juan Falú una vez, Juan, cuando murió Nini Flores, hicimos un concierto con los estudiantes de la UNSAM, y Juan tuvo unas palabras muy profundas con Nini, hacia Nini, y mencionó el hecho de que Rudy y Nini habían estado acá y que aquí no habían sido profetas en su tierra y que se tuvieron que ir, y allá tampoco les fue mejor, y que bueno, pero que igualmente ellos fueron irreductibles con su arte. Y entonces a mí me emocionaron mucho sus palabras cuando habló del artista que no claudica. Y yo fui y hablé con él y le dije que bueno, que en ese momento yo me sentía así como un poco, a veces uno se siente débil ante las situaciones que va atravesando. Y él me dijo, nosotros estamos trabajando en la UNSAM para la música argentina del futuro. Quizás es su deseo, su visión idealizada, pero en algún punto me parece que tiene razón, porque el vuelco de los jóvenes músicos hacia nuestra música, hacia estas expresiones, tiene que ver no con un interés intelectual, sino con un interés de identidad.
Genuino, sí,
y
totalmente.
Es muy genuino. Entonces,
bueno, Ramiro Gallo, muchas gracias.
No, gracias a
ustedes. Gracias, Adrián.
Gracias a vos, a ustedes.
Santiago. Y Lautaro, bueno, y también, por supuesto, Roma Ramírez. Bueno, hacemos un temita de despedida.
Sí, claro. Les pregunto a los muchachos, ¿qué dicen? ¿Vuelvo a la verdad o coordenadas? Coordenadas. No, claro, no tenemos no, nos faltó
ausencia de bandoneón.
Santisteban sería un Messi, ¿quién sería? Nos falta Messi.
Un Licha López.
¿Quién?
Lisandro López.
Licha López. Bueno, vamos entonces con un tango que se llama Coordenadas.
Coordenadas, muy bien, gracias muchachos. Gracias también, Roma. Ramiro Galles, Ramiro Gallo y su casi quinteto. Falta el fuelle de Santi Esteban, pero bueno, se hace lo que se puede. Thank you.
Extraños a veces, no siempre resulta lo que nos parece. Lo lejos es cerca, lo joven es viejo. Amor más nuevo es un vino añejo.
Muy bien, coordenadas, muchas gracias. Muchas gracias, Roma, Ramiro y a todos los chicos.